Hola, buenos días. Bienvenidos a Detrás del Papel, un lugar en el que se mezclarán las historias de distintas librerías junto a reseñas de libros. Soy Daniela de Ibargur y sin dudas, las palabras y la imaginación no faltarán. Los invito a acompañarme en esta nueva aventura.
Me encuentro junto a Romina Bentancur, responsable de la librería Vanir. Cuando hicimos la entrevista no tenían un local físico, era solo venta online, pero ahora sí ya cuentan con su local físico. Así que los invito a ir a Belgrano 2934 bis a visitar librería Vanir. Son la primera librería especializada en literatura juvenil.
Yo cuando volví a Uruguay, porque viví en España, tenía 14 años y me di cuenta después con los meses y los años que me costaba mucho encontrar literatura juvenil en las librerías grandes que había, o sea, las del shopping, o la 18 de julio y eso. Originalmente fui booktuber, consumía mucho contenido literario anglosajón y también de España, entonces ahí vi lo que eran las cajas literarias de suscripción, sobre todo las juveniles como Old Crate, Lit Joy. Me harté de la situación en nuestro país, dije, como el resto de librerías se enfocan en el resto de cosas, en lo infantil o en lo adulto o en la no ficción, yo voy a ser diferente, porque para qué voy a ser una NA o librería igual que las demás, no tenía sentido. Entonces ahí fue que dije, vamos a poner el foco en la literatura juvenil y vamos a hacer merchandising de libros.
En el 2016, a través de promotores de lectura, colaboraste con el Plan Nacional de...
Buscando personas que fueran influencers literarios, que hubieran leído Trono de Cristal o Blanco, Todas y Espinas, en Salas J+, de una forma hacerle como presión, entre comillas, a la editorial. Conocí a Lula, de Universo
sí.
Lula.
Estuvo por acá.
Y ella justo había sido la jurado de, o sea, una parte de las tres del jurado de concurso de booktubers, porque yo ya estaba trabajando con el Plan Nacional de Lectura, que pertenece al MEC. Participé junto con Lula y Sofía Guerre y otras booktubers, y Federico Banier en la FIL de Buenos Aires, cuando Montevideo fue su invitada de honor.
Esa experiencia de estar allá en Buenos Aires.
Ah, a mí me voló la cabeza.
Es otro mundo.
Totalmente. O sea, es como una ciudad de libros. El trabajo que tiene tanto detrás como por parte de la organización como de las editoriales, que invierten muchísimo dinero en hacer stands muy bien, tienen estructuras enormes y no son solo Penguin y Planeta las que lo hacen, el resto también. Entonces me acuerdo que le compré un libro en un outlet y entonces la muchacha me miraba como diciendo, sí, estoy acá en lo chiquito, en el fondo que nadie me ve, está medio oscuro. Le digo, mira que tu stand es como un stand de los grandes en Uruguay, así que no te preocupes.
¿Cómo nace el ser booktuber?
Nació de, supongo que mis ganas de, no sé si de hablar con otra gente de los libros o de hablar en general de libros. Yo tuve la suerte de que mi madre siempre me leyó cuentos desde chiquita, porque mi padre, incluso la pobre, me tuvo que leer los subtítulos de Harry Potter y la Piedra Filosofal en la película, pues yo no sabía leer, pero yo quería saber qué estaban diciendo. Me lo tuvo que leer como dos veces. Sigo siendo hija única, quiere decir que era como la más chiquita de la familia. O sea, no tenía con quién hablar, más allá de mi madre, sobre los libros que yo leía.
¿Y te acordás algún libro, bueno, supongo que Harry Potter, que te haya marcado así de cuando eras chica que te leyera tu madre?
Como que divido mi vida según el libro que me marcó. Porque, por ejemplo, cuando tenía 5 o 6 años, mamá me había leído El Pirata Garrapata, del Vago de Vapor de CM. Y además fue muy gracioso porque yo cuando terminó mi madre de leerme ese libro dije, ay, yo cuando sea grande quiero escribir un libro así. Pero el tema es que nunca pude escribir infantil. Yo en realidad escribo juvenil o juvenil adulto. Cuando llegó Harry Potter, yo recién estaba diferenciado. O sea, podía leer palabras, pero muy mal. Entonces le digo a mi madre, mira, ¿qué dice Harry Potter? Y yo solo sabía que decía eso. Entonces ella me lo leyó y arrancamos a leer la saga juntas hasta el quinto. Recién cuando apenas se publicó el sexto, fue creo que el primer libro gordito que terminé yo sola. O sea, Harry Potter me marcó lo que sería la infancia y la adolescencia. Después creo que estaba en quinto de liceo cuando me crucé con El Nombre del Viento, que es mi libro favorito por sobre todos los demás. Es un libro que cuando lo cerré dije, yo podría escribir esto. No creo que sea capaz de escribir como Rosebud. Tiene todo lo que me gusta de un libro de fantasía. Y después llegó Sarah J. Maas con Trono de Cristal, al punto de que tengo un tatuaje de los tres sagas. O sea, Sarah me ha seguido desde la adolescencia hasta la adultez.
En la librería hacen charlas a escritores, han traído varios escritores internacionales.
Llevo muchísimos años diciendo que al Uruguay no llegan escritores internacionales, que al público juvenil le interesa. Porque vos me podés traer a, por ejemplo, vino la autora de este del Junco, que nunca me sale el nombre completo.
Irene Vallejo.
Y está maravilloso. Pero el público juvenil que lee fantasía juvenil o romance, que quiere que venga Alice Kellen, ese público no se le traen autores juveniles. Entonces, cuando Urano trajo a Victoria Schwab hace muchos años, todos quedamos como el emoticono ese de la cabecita que se explota, porque nunca pensamos que una escritora de juvenil del renombre que tiene Victoria Schwab, porque la conoce mucha gente, tanto en el mundo anglosajón como en el hispano, iba a llegar a este pequeño rincón perdido del mundo. Hace tiempo que hablo mucho por Instagram y WhatsApp con Mariana Palova, la escritora mexicana de La Nación de las Bestias, y ella me dijo que iba a hacer un tour con La Nación de las Bestias, y yo obviamente estaba súper emocionada.
Vení a Uruguay.
Si te van a llevar a Argentina, tenés que ir a Uruguay. O sea, sí, no hay otra opción viable en eso. Hasta que un día me dice, che, mira, se cayó mi presentación en Uruguay. ¿Vos me ayudarías a poder hacer una presentación y poder conocer a mis autores? Porque ya que estoy en Argentina, o sea, es acá nomás, me da cosa no poder conocerlos a ustedes. Y yo le dije, oye, Mariana, no tengo ni un peso partido por la mitad, pero no importa, sea así. Entonces, ella vino con el hermano, su acompañante. Lo único que se pudo invertir fue en el hotel y en los pasajes de ellos dos. Mariana y el hermano se pagaron todo lo que es comida y traslados. Eso siempre les lo voy a decir porque no cualquier escritor te hace eso. ¿Y dónde lo hago? Porque es la primera vez en mi vida que hago esto. Entonces dije, bueno, voy a escribirle a la embajada mexicana a ver si me ayudan. Y me acuerdo que era justo en verano y yo estaba en la casa de mis amigas, o sea, tipo reunión, tipo pijamada, y le digo a una amiga, che, préstame una remera porque tengo una reunión en la embajada y mi ropa que yo traje acá no es para una embajada. Entonces allá fui con una remera de gatitos y me dijeron, sí, claro, lo hacemos acá, que es gratis, ¿qué? Vos traerla nomás. Maravilloso. Entonces, plata para difundir el evento no había, no existía, así que sencillamente usamos las redes de Mariana, las de la librería, después Dayana, que también trabaja para USAN Uruguay, me ayudó desde USAN Uruguay, que también me ayudó desde el Infoblog, y ahí la comunidad también fue replicando. O sea, yo no la embajada. Y Mariana me dice, yo nerviosa que llaman ni solo dos personas. Dice, no te preocupes porque ya en la lista ya tenemos 30. Terminamos 150, que era mucho más lo que esperábamos, porque ya de por sí se visualiza en el general que la literatura hispana, tanto española como latina, es de menor calidad que la anglosajona. Entonces, el común de los lectores ya lo miran un poquito mal. Para mí me pareció maravilloso que haya tanta gente que la haya ido a la presentación ya porque conoció a Mariana o porque la conoció en esa presentación, y ahí se vendieron todos los libros que habían. Todos los que estaban ahí, o sea, tanto editorial como la embajada, se sorprendieron mucho, pero yo tampoco esperaban eso. Y yo estaba tipo, bueno, sí, pero es que necesitamos que los internacionales que vengan al Uruguay. El uruguayo va a comprar y va a ir. Y así fue como surgió eso. Y después, gracias a mi trabajo con Mariana, descubrí que podía hacer esas cosas que nunca creí que iba a poder hacerlas. Y cuando yo me enteré que Claudia Ramírez Lomelí, la youtuber mexicana, también escritora de fantasía, yo no me gusta el de fantasía juvenil, estaba en Argentina, y mientras yo volví un domingo de Chintana Baja, me llega la respuesta de ella, y me dijo que sí, que le encantaría poder venir, porque había hablado con Mariana, mañana le había hablado bien de mí. Entonces yo allá fui corriendo a Mariana, le dije, muchas gracias por haber hablado bien de mí y Claudia, porque yo no se lo pedí, y no tenía por qué hacerlo. Eso fue enorme, porque se llenó tanto la embajada al punto de que estábamos todos sentados en el piso, porque si no había que poner sillas, esas sillas ocupaban mucho lugar y había que quedar la mitad de gente afuera. Eran 150 personas. Tampoco hubo dinero para difusión, solo para cubrir todos los gastos de Claudio en el país. Después de eso, le agarré el gustito a presentar a las escritoras, porque yo siempre, también estando harta de que se visualice siempre el trabajo del escritor hombre de fantasía y se deje de lado a las escritoras mujeres. Entonces yo siempre intenté difundir y promocionar estos trabajos de forma online por las redes sociales. Y poder hacer eso de forma presencial con los eventos, vi que es otra rama de lo mismo. Y entonces dije, bueno, vamos a estudiar gestión cultural este año y vamos a poder replicar más eventos de este estilo o más grandes.
Y a su vez estudias relaciones internacionales, ¿no?
Que el año pasado, bueno, yo hago muchas cosas a la vez.
Sí, es un montón. La librería, gestión cultural, la otra facultad. Wow.
Las relaciones internacionales en realidad está como aplazada. Ahora me voy a centrar en la tecnicatura de gestión cultural porque además es online. Porque claro, mi problema con la librería es que yo hago muchas ferias. Sobre todo el año pasado que hicimos todas unas ferias por el interior, Paysandú, Durazno, San José. En todas esas ferias soy yo, porque en realidad la librería soy yo nada más, por más de que mi madre y mi pareja me ayudan. Aunque por suerte en las ferias del libro de Montevideo tengo a mis amigas que los fines de semana van y me ayudan. O sea, trabajan de lunes a lunes y me ayudan igual. Era muy difícil, por ejemplo, cuando yo arrancaba el segundo semestre de la facultad, yo estaba en Paysandú. O sea, era imposible.
Me comentabas al principio el tema de que en librería Vanir funcionan con suscripciones. ¿Cómo vienes eso? ¿Cómo puede hacer la gente para que le lleguen merchandising y ese tipo de cosas? ¿Compran por la web?
La caja de suscripción, que antes era mensual, dejé de hacer cuando arrancó a subir mucho los libros. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, ese abril no hubo novedades, porque en marzo no pudo salir nada de España o el Uruguay. Y claro, el 99% de los libros que yo vendo son importados, sean de Argentina o sean de España. Y bueno, ese momento lo sentimos todos, porque a todos nos pasó, tanto distribuidoras como editoriales y retribuirías. Lo que sucedió es que las editoriales empezaron a publicar muchísimos libros de recetas. Entonces, el otro tipo de librería la llevó un poquito mejor, pero mi público, ellos no iban a venir, que en aquel entonces se llamaba Debbie's Wish, a buscar libros de recetas. Lo poco que llegaba estaba mucho más caro que antes. Se descontinúa esto porque si no tendría que salir a caja muchísimo más cara y no era viable. Entonces, en la actualidad, bueno, en aquel entonces estaba el local, que lo abrimos en septiembre y después en marzo llegó la pandemia, entonces tuvimos que cerrar. Volvimos para lo online. Entonces, la gente hoy puede comprar el libro y el merchandising por la web.
¿Y cómo surge bien el nombre de Vanir?
Porque además de estar enfocado en la literatura juvenil, también está enfocado en la fantasía. O sea, cuando yo le cambié el nombre de Debbie's Wish, porque mucha gente me decía en las ferias que le costaba acordarse y pronunciarlo. Entonces, el público al que vos ves y no se acuerda del nombre de tu empresa, está algo que estás haciendo mal. Entonces dije, tal, la vamos a cambiar. Y cuando entré a Google a ver qué nombre le iba a poner, porque no tenía ni la más mínima idea, dije, bueno, fantasía, mitología. Y arranqué con las mitologías. Y dije, bueno, la nórdica no la conozco mucho, entonces arranqué a buscar. Y Vanir es clasificaciones de los dioses, que a su vez hay una saga de libros de romance paranormal de Elena Valenti que se llama Vanir, pero no es por eso, es por la calificación de los dioses, que a su vez Sarah J. Maas lo utiliza como una clasificación de sus criaturas fantásticas en Crescent City. Entonces ahí están las dos colecciones.
Claro, cerró todo el círculo.
Sí.
Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo.
De nada, para eso estamos, porque yo siempre digo que a veces se puede parecer como una empresa más, pero, o sea, yo cuando fui al Infoblog, lo primero que les dije fue que yo había estado del otro lado, que yo estuve sentada en el Infoblog viendo novedades de los editoriales. O sea, soy una más de la comunidad. Nunca fue mi idea ser una persona fría ni distante, ni con mis clientes, ni con el resto de promotores de lectura. Entonces, conmigo pueden contar para lo que quieran, siempre.
Muchas gracias por estar del otro lado. Espero que hayan disfrutado la charla. Nos vemos en 15 días para seguir descubriendo qué hay detrás del papel. Recuerden que pueden seguir el podcast en distintas redes sociales y proponerme invitados. Cuídense.